COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Los viernes de esta nueva temporada a las 13:30 en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Abrimos la sección informativa y saludamos a Juan Gozalvo, que se ha traído en la maleta las noticias más destacadas de nuestra diócesis. Bienvenido de nuevo, Juan.
Saludos de nuevo a todos, especialmente a la audiencia.
En verano no ha cesado la actividad diocesana. Prueba de ello son las peregrinaciones que se han celebrado. ¿Cuáles han sido las más destacadas, Juan?
La primera de las peregrinaciones diocesanas de este verano tuvo lugar a finales de julio. Fue la peregrinación diocesana de jóvenes a Santiago de Compostela, que con gran alegría se sumaba en agosto a la peregrinación europea de jóvenes. Un total de 115 jóvenes de entre 14 y 35 años de diferentes parroquias y realidades de Segorbe Castellón participaron en esta actividad de la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud, organizada por la Archidiócesis de Santiago y la Conferencia Episcopal Española. Bajo el lema "Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera", Santiago se convirtió en la ciudad joven de la cultura y la fe de toda Europa. Se llevaron a cabo gran variedad de actividades como catequesis, talleres, charlas, conciertos, teatros, actuaciones y música en directo, entre otras. Tras su regreso, los jóvenes diocesanos expresaron su alegría por haber vivido esta experiencia como grupo dentro de la iglesia, destacando la misa de clausura como el momento más especial vivido junto a miles de jóvenes del resto de Europa.
Polonia ha sido otro de los destinos, ¿no es así, Juan?
Ha sido Polonia con el objetivo de seguir las huellas del Papa Karol Wojtyła y conocer mejor su país en una peregrinación que ha sido organizada por la Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida y por las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret de Benicassim. El grupo de peregrinos procedentes de Castellón, Benicassim, Villarreal, Burriana y la Vila Bella estuvieron acompañados por el delegado, don Luis Oliver, por el párroco de la Vila Bella, don Ignacio del Villar, y por la hermana Catalina Nowak. Durante los 8 días que duró el viaje, los peregrinos pudieron visitar los emplazamientos más relevantes, siguiendo los pasos del santo. Es el caso de su pueblo natal, Badovice, asistiendo al Museo Casa Natal del Santo Padre Juan Pablo II y a la Basílica Virgen de la Ofrenda, donde fue bautizado. También visitaron la ciudad de Cracovia, donde pudieron ver la capilla en la que fue ordenado sacerdote, la Catedral de San Wenceslao y San Etanislao, en la que se celebró su primera misa, la parroquia de San Froilán, de la que fue vicario, así como el cementerio de Rakovice, donde se encuentra la tumba de sus padres. El fin de esta peregrinación, ha indicado don Luis Oliver, era el de revivir el espíritu y acudir a las fuentes de las que bebió el Santo Padre para después dar todo lo que dio a Polonia y a toda la Iglesia, alimentarnos de la fe que le movió.
Y esta semana, Juan, han regresado de Calcuta los jóvenes que han estado allí de misión durante el mes de agosto.
Sí, Paz, ha sido una gran experiencia para todos los participantes de esta segunda edición de Misión Calcuta, que surgió en el año 2019 de la propuesta de la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud. Tras el parón por la pandemia, este año se ha retomado esta iniciativa que ofrece un voluntariado a los jóvenes participantes junto a las misioneras de la caridad en la India. Con ellos ha viajado el subdelegado diocesano para la Infancia y la Juventud, el sacerdote don Manuel Díaz. Los jóvenes regresan totalmente transformados, y no solo por haber realizado un voluntariado, sino porque en esta misión han tenido la oportunidad de descender a un nivel más profundo, experimentando la gracia de Dios al lado de quienes viven con alegría y esperanza a pesar de la miseria que se respira en Calcuta.
Sin duda, una gran experiencia de fe para estos jóvenes. Lo cierto es que los jóvenes de nuestra diócesis tienen oportunidad de cultivar su crecimiento espiritual en esta y otras actividades. Hay grupos parroquiales de jóvenes como Les Purisimeres y Les Rosarieres de Villarreal, que perseveran en la fe y contribuyen a convertirse en el apoyo de otros.
Así es, Paz, y gracias a iniciativas como las de estas dos congregaciones marianas, cerca de 200 niños y jóvenes han participado este año en los campamentos de verano. Les Purísimeres han celebrado los 50 años de su tradicional campamento de verano en Montanejos. Lo han hecho en tres tandas con la participación de niños de entre 6 y 9 años, jóvenes de entre 16 y 18 y adolescentes de entre 9 y 12 años. Tres grupos con temáticas diversas y actividades que han combinado el ocio y la diversión con momentos de oración y formativos, acompañados por varios sacerdotes como el director de la congregación y párroco del arciprestal San Jaime, don Javier Aparici, de don José Marín, párroco de Montanejos, y de don Aníbal Cumbicos, capellán de la Basílica de San Pascual Bailón. También este año se celebran los 50 años de los campamentos de verano de la Asociación de Hijas de María del Rosario de Villarreal, Les Rosarieres, que han estado en la Terreta del Marqués, en Benigànim, Valencia. Niños y adolescentes de entre los 6 y los 18 años han fortalecido su fe gracias a las actividades que se desarrollaron con temáticas especiales y que les han ayudado a relacionarse entre ellos y fortalecer lazos de unión. Del mismo modo, han combinado las actividades formativas con otras de carácter más lúdico.
Este verano también se le ha dado un nuevo impulso a la construcción del templo parroquial San Juan Pablo II en Benicàssim y Juan Gozalvo tiene los detalles.
Sí, Paz, y es que la construcción del complejo se remonta a mediados de la década de los 90 tras la permuta con el Ayuntamiento de Benicàssim de la Casa Abadía por el terreno donde ahora se ubica el complejo parroquial y el templo inacabado. La conclusión de la obra quedó entonces supeditada a las posibilidades económicas. Se retoma ahora la finalización de las obras por el impulso que se ha dado por parte de nuestro obispo, don Casimiro, quien asumió este compromiso con la feligresía. De esta forma, el nuevo proyecto se asume por parte de los servicios técnicos de la Delegación Diocesana de Patrimonio y estará dirigido por el arquitecto diocesano, don Ángel Albert. La intervención contempla la conclusión del templo, en concreto, la ejecución de sus cerramientos exteriores, así como la adecuación del espacio sacro interior a nivel lumínico y acústico, además de otros detalles litúrgicos. El proyecto básico se trata de una adaptación del existente que aúna un discurso contemporáneo con la incorporación de elementos simbólicos procedentes de la tradición de los templos cristianos, aspectos que se han trabajado conjuntamente con el delegado diocesano para la liturgia, don Antonio San Félix. Este verano, la parroquia de Santo Tomás de Vía Nueva de Benicàssim arrancó una campaña para captar fondos que permitan sufragar las obras y que está dirigida tanto a los residentes de Benicàssim como a los visitantes y turistas que deseen colaborar con aportaciones periódicas a través de domiciliación bancaria.
También hay novedades en relación con la patrona de Castellón, Nuestra Señora del Lledó.
Así es, Paz, la Basílica de Nuestra Señora del Lledó estrena este nuevo curso con el lanzamiento de su nueva página web. El templo da hogar y venera a la Virgen del Lledó, patrona de la ciudad de Castellón desde 1922, considerado como uno de los lugares más visitados por los castellonenses y visitantes. La nueva página www.basilicalledó.es incorpora varios apartados, entre los que destaca la historia de la Basílica, de la Mare de Déu y de la devoción desde la aparición de la figura en 1366, información sobre el prior, don Joaquín Guillamón, y la historia de la Santa Troballa. Además, entre otros datos de interés, ofrece información detallada acerca de las distintas celebraciones que se celebran en la Basílica, una galería de imágenes y un apartado de noticias.
Y antes de cerrar el bloque informativo, ¿alguna noticia más para destacar, Juan?
Sí, Paz. Segorbe está celebrando desde este miércoles sus fiestas patronales en honor a la Virgen. Son fiestas declaradas de interés turístico nacional. Comienzan el último sábado de agosto y están dedicadas a la Virgen bajo las advocaciones de la Esperanza, de Loreto y de la Cueva Santa. Las celebraciones eucarísticas cobran protagonismo estos días, máxime tras la tragedia que se vivió a mediados de agosto con la declaración del incendio en Begís y que ha afectado a tantos municipios de este arciprestazgo. De hecho, don Casimiro presidió el miércoles la misa en la catedral en honor a la Virgen de la Esperanza. Hoy la celebración ha sido en honor a la Virgen de Loreto en la parroquia de San Pedro Apóstol y ya durante el fin de semana las celebraciones se volcarán en la Virgen de la Cueva Santa. Recordamos, Paz, que la imagen de la patrona de nuestra diócesis ha estado de peregrinación durante el mes de agosto por los conventos de clausura de toda la diócesis de Segorbe-Castellón. Muy significativa al tiempo que motiva fue la semana del 15 de agosto en el convento de las Agustinas de Montornés, en Benicàssim, que elevaron oración a petición de nuestro obispo, don Casimiro, por los afectados del incendio, así como por el personal de extinción del fuego. Y además que se quedaron a escasos metros del santuario de la Virgen de la Cueva Santa, que como algún medio de comunicación nacional destacó, se salvó milagrosamente del fuego que llegó a rodearlo.
En unos instantes tendremos ocasión de profundizar en este asunto, Juan. Muchas gracias por la información y hasta el domingo.
Hasta el domingo, Paz.
Damos la bienvenida al mes de septiembre, un mes que se caracteriza por el fin de las vacaciones, la vuelta al cole, la vuelta al trabajo y en nuestra iglesia diocesana el inicio de un nuevo curso pastoral. Este año lo hacemos con el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal de Segorbe como telón de fondo, pues hasta el mes de abril nuestra diócesis sigue de celebración. Para empezar la temporada, hoy saludamos afectuosamente a nuestro obispo con quien queremos repasar las cuestiones más relevantes del curso pastoral que ahora se inicia sin dejar de atender otras que también interesan a nuestra audiencia. Monseñor Casimiro López Llorente, buenos días y gracias por su disponibilidad con los oyentes de este espacio de la Iglesia Diocesana.
Buenos días a todos, paz y compañía. Y que comencemos con cómo impulso este nuevo curso.
Don Casimiro, hace apenas unos días que ha finalizado sus días de descanso, un descanso que este año se ha visto alterado por las especiales circunstancias del incendio que se declaró en Vejís. La Iglesia siempre al lado del que sufre, de hecho aplaudida por las autoridades locales, fue su intervención poniendo a disposición del seminario de Segorbe para los evacuados. ¿Cómo vivió esos días, don Casimiro?
Pues hubo mucha preocupación, y con la mente y el corazón aquí en la diócesis, ¿no? Aunque estuviera distante, estaba en el pueblo de Morro de Osma, ¿no? En contacto con los sacerdotes, que es digamos, el medio habitual que tengo para ponerme en contacto con las parroquias, ¿no? Llamándoles cómo iba evolucionando, cómo estaba la situación, cómo estaba la gente, su ánimo, que estaba pues, evidentemente por los suelos, ¿no? Tanto a la zona de Viver, como después también con el rector de la Cueva Santa, ¿no? Cuando se iba acercando allá. En fin, en un permanente contacto con ellos y rezando qué es lo que podíamos hacer para que pronto pudiera controlarse y apagarse el incendio, que fue tan desolador, ¿no?
El fuego, como decía usted, lejos de remitir, se extendió y llegó a amenazar el santuario de la Virgen de la Cueva Santa. Desde luego, la colaboración de la Iglesia con los servicios de extinción, poniendo a disposición el pozo del santuario, fue muy destacada y, de hecho, algunos medios incluso llegaron a hablar del milagro de la Virgen.
Bien, es algo realmente que cogió nuestro corazón, porque el anterior fuego vino por la otra parte, quedó también a las puertas del santuario, y el actual es de este mes de agosto, pues vino por la otra parte, ¿no? Pues ciertamente rezando. Que la Virgen lo apoyaría, sin duda alguna, ¿no? Gracias a la devoción que tienen tantos y tantos feligreses, sobre todo el entorno, aunque también en toda la diócesis, ¿no? Pues sí, y había que poner todos los medios disponibles a disposición, valga la redundancia, de aquellos que tenían la tarea, ¿no? De controlar y apagar el incendio y que no llegase tan, y tampoco en ese caso al santuario, ¿no? En fin, yo creo que hay que aunar, hay que sumar fuerzas distintas, las materiales, las físicas, las personales y también las espirituales en estos momentos de casi de tragedia, ¿no? Que se vivió en ese incendio tan desolador, ¿no?
Gracias a Dios, sin lugar a dudas, a los bomberos, también a los equipos de la UME y a todos los que colaboraron, como decía usted. El santuario volverá a acoger la próxima semana la celebración de la patrona de nuestra diócesis. A esta celebración le preceden otras que están teniendo lugar esta semana en honor a la Virgen. Precisamente hace escasamente unos minutos que ha finalizado la Eucaristía que ha presidido usted con motivo de la celebración de la Virgen de Loreto. Y aún nos quedan celebraciones para este fin de semana, ¿no es así, don Casimiro?
Sí. Vamos a ver, ya durante esta semana celebramos el pasado miércoles la Virgen de la Esperanza, ¿no? Que a Dios gracias pudimos regresar a la ermita y tuvimos la celebración de la Eucaristía. Después bajamos a bendecir el manantial, ¿no? Que aunque haya disminuido, sin embargo sigue vivo, lo cual se surten pues, toda la zona de Segorbe, de Navajas, también de Altura, ¿no? Y él decía, digo, vamos a pedir el agua al Señor, que esto es un don, que un gran no se debe faltar. La Virgen de Loreto, que este viernes, pues bueno, nos recuerda un poquito la fe, la humildad de la Virgen, ¿no? Para seguir caminando, celebraremos la Virgen de la Cueva Santa en Segorbe el próximo domingo, día 4. Y aprovecho la ocasión para decir que la fiesta litúrgica de la Cueva Santa, que es el día 11, va a ser trasladada, la voy a trasladar al día 10. ¿Por qué? Porque no cabe la celebración en domingo al ser una fiesta, tiene prioridad la solemnidad. Yo subiré como cada año al santuario, máximo este año, para dar gracias al Señor y también para seguir pidiendo que nos mantenga alejados de los fuegos y de tanta destrucción, ¿no? Tendré la Santa Misa, a la cual invito a todos aquellos que deseen subir al santuario a las 11 de la mañana, como digo, el sábado, día 10. En toda la diócesis se celebrará la fiesta, este día de la Virgen de la Cueva Santa, y eso lo voy a pedir a los sacerdotes a través de una carta que les voy a enviar hoy y mañana.
Pues si Dios quiere, también estaremos allí el día 10 nosotros, don Casimiro, a vueltas con lo que los periodistas denominamos serpiente informativa de verano. Podríamos decir que a nivel local lo ha sido el traslado de la Cruz de Ribalta. Desde luego no es nuestro ánimo entrar en polémicas políticas, que son de otra cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que pese a la disposición conciliadora por su parte, con trasladar la cruz y preservar el sentido cristiano de la misma, al final la cruz sigue en el Ribalta.
Sí, pues bueno, ya lo que hay que decir sobre el tema lo hemos dicho por escrito, ¿no? Creo que no es procedente, no hay razones válidas para ese traslado. ¿Por qué? Pues porque, digamos, el sentido que podría tener en un principio se puede cambiar como símbolo de concordia por una decisión unánime del ayuntamiento. Entonces, no es una razón válida para ello. Lo que se dice no es consistente, porque al final si tiene, ha cambiado el sentido por una unanimidad, como digo, de todos los grupos que he representado en el consistorio, la única razón que queda es la fecha de la construcción, y por tanto, si solo es ese motivo, todo lo que en el tiempo del franquismo, como se dice, fue construido, habría también que retirarlo, lo cual no sería, en fin. Se ha dicho claramente que es improcedente, se ha hecho sin diálogo, era una decisión tomada firme y a su no quieras, y nosotros hemos ofrecido esta posibilidad para preservar la cruz, que es lo importante. Y la cruz para un cristiano significa reconciliación, perdón, concordia, justicia y paz. Y esos valores se muestran en la cruz. No sé por qué hay que tener nada en contra de este signo, porque veo que no es un acicate para exaltar ninguna cosa, sino sencillamente para exaltar el amor, la reconciliación y la concordia que tanto necesitamos en estos momentos.
Don Casimiro, el próximo 17 de septiembre arranca el nuevo curso de nuestra Iglesia diocesana con la celebración de la jornada de inicio del curso pastoral. ¿Cuáles son los objetivos que se marca la Iglesia tras el año de reflexión que hemos vivido?
Bien, fundamentalmente son tres. Primero, es la celebración del año jubilar, que está en marcha, ¿no? Eso va, digamos, a llevar el peso de nuestro trabajo pastoral, especialmente las peregrinaciones a la catedral, ¿no? En segundo lugar, dado la acogida que ha habido por los grupos que se han formado en reflexión en relación con la fase de diocesana de siendo los obispos, y la petición que hacían de seguir reuniéndose y formándose, pues va a ofrecer también unos materiales para que estos grupos cuidan y otros que se puedan hacer sigan formándose y reflexionando sobre nuestra Iglesia, sobre la evangelización, etcétera, ¿no? Y por último, pues ya queda también el objetivo de la reflexión que hemos llevado a cabo el año pasado, ver por dónde caminar los próximos años, enseñar de alguna forma el plan diocesano de pastoral y sobre todo la programación para el próximo curso pastoral, es decir, 22-23, 23-24, ¿no? Esos serían, digamos, los tres objetivos fundamentales que nos proponemos.
Decíamos que este año sigue teniendo como telón de fondo la celebración del año jubilar diocesano. ¿Cuál es la programación más destacada para estos próximos meses hasta abril?
Sí, hay, digamos, actos o acciones de, espirituales, hay también culturales, etcétera. Yo resalto lo que acabo de decir, es decir, la peregrinación por arciprestados o algunos unidos a la catedral, que supone una preparación espiritual, lo mismo para que dé los frutos de gracia, nos han de llevar a una conversión, a una al Señor, para que él ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida, una renovación también de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, y una renovación de nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Eso es la Iglesia, es la aparición del pueblo de Dios en Salvador de Castellón, que camina, que peregrina, haciendo presente al Señor, evangelizando y llevando a cabo la obra de caridad, que es el resultado de la fe que se proclama, se celebra y se ha vivido en el día a día. Pues hay una serie de conciertos, también llevar a las parroquias, a las zonas, lo que es la Iglesia de Sena, a través de una exposición para que se conozca itinerante, una exposición itinerante para que se conozca qué es nuestra Iglesia de Sena, que no es un territorio, que no es una estructura, digamos, administrativa, sino que es una comunidad de fieles cristianos que intentan unidos vivir la fe para que Cristo Jesús siga siendo anunciado en nuestro tiempo.
Y a esos actos también se sumarán las peregrinaciones por parte de los arciprestazgos, ¿es así, verdad?
Sí, sí, es lo que acabo de decir, ¿no? Y yo insisto mucho, y en la presentación de la programación lo he dicho, hemos de cuidar esa preparación para que haya una conversión de nuestro corazón, para que nos abramos a la gracia de Dios, a su presencia, porque solo eso y solo así se renovará, se fortalecerá, se avivará nuestra Iglesia diocesana, que es el objetivo fundamental que tenemos, es decir, celebrar estos 775 años de creación de la sede en Segovia, y por tanto el origen como Iglesia diocesana, para, dando gracias por el pasado, también reconociendo nuestros fallos, mirar cómo está presente y seguir caminando bajo la fuerza del Espíritu, como esa Iglesia que es Iglesia de Dios y Iglesia de Jesucristo aquí en nuestra tierra.
Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, gracias siempre por su atención. Deseamos que el retorno a la actividad sea fructífero y que la Virgen de la Cueva Santa le colme de bendiciones para seguir desarrollando su misión pastoral. Muchísimas gracias.
Gracias, Paz, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Segorbe-Castellón.
Hasta aquí el espejo de Segorbe-Castellón de este primer viernes de septiembre. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos volvemos a encontrar este domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.